un buen momento.
Buen momento para recordar el pasado. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas sin Quino. Y para Mafalda, pues el primer día completo del resto de su vida, que es eterna, sin su padre. También es el primer día de vida, de nueva vida, para un quinceañero. Y no lo digo porque tiene siempre un rostro que revela menos años de los que la cédula registra, sino porque es un quinceañero al haber pasado 15 años al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Luis Alberto Moreno, quinceañero, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Gustavo.
Su primer día de... No, yo no sé cómo decirlo, de desocupado, perdone que se lo diga de esa forma, pero su primer día...
No, tal cual, sí. Es exactamente eso, desocupado.
Pero usted las últimas semanas y los últimos meses debió estar diciendo, bueno, cuando sea primero de octubre, mi primer día sin estar en el BID, voy a hacer tal cosa. ¿Qué va a hacer hoy?
Pues mire, hoy arranqué muy temprano porque yo soy miembro del Comité Olímpico Internacional, entonces teníamos una reunión con toda la membresía y con el presidente del Comité Olímpico, hablando sobre los Olímpicos de Tokio, hablando sobre todos los retos que tiene el deporte en este momento por cuenta del COVID. Entonces arranqué muy temprano justamente con eso. Ahora hablando con usted, Gustavo, y espero tomarme unos días de vacaciones en las siguientes dos semanas.
Bueno, qué delicia. Su salida, doctor Moreno, ha sido una salida que ha dejado solamente buenos momentos y buenos recuerdos, no solamente para los colombianos, que hemos tenido su representación, lo hemos tenido representándonos en el BID, no solamente para todos los organismos, para todos los presidentes, para todos los gobiernos que han tenido que tener que ver con el BID, sino en general para el desarrollo de la región. Pero hay un punto, pues, que no deja de ser incómodo en su salida, y es el hecho de que con su salida y el nombramiento de su sucesor se rompe con una tradición de que ahí, al frente del BID, estuviera una persona de América Latina, en este caso ya es el candidato de los Estados Unidos. ¿Le dejó eso algún tipo de dolor profundo o de sinsabor?
Mire, uno en estas cosas tiene que tomarlo con, de cierta manera, con desprendimiento por lo siguiente, Gustavo, porque estas son decisiones que yo obviamente tenía mucha capacidad de decisión sobre el BID, pero esta era una de esas decisiones sobre la cual no tenía ni capacidad de opinar ni de decidir. Fueron los países los que decidieron eso, y pues obviamente es en la sabiduría de los países que quisieron tomar esa decisión. Es cierto que rompe una tradición histórica. Yo lo único que espero es que tenga todos los éxitos. El banco queda en el mejor momento, pero no menos cierto es que la región atraviesa uno de los retos más profundos que ha tenido en décadas, para lo cual el banco va a tener que hacer un aumento de capital muy profundo que le permita estar prestando en torno a 20 mil millones de dólares, y este no es un tema fácil, y él incluso ha dicho que quiere tener todo esto negociado y listo para la asamblea en Barranquilla que va a ser el próximo mes de marzo.
A propósito de este episodio, ¿tuvo algún roce usted con el embajador Francisco Santos o con el presidente de la República?
No, ni ningún tipo de roces. O sea, obviamente yo entiendo mejor que ninguno que los países al final del día no tienen amigos sino intereses, y respeto perfectamente las opiniones el fuero del presidente Duque y obviamente las decisiones que tomó.
Apreciado doctor Luis Alberto, como ministro de Hacienda, tuve el placer y el honor de acompañarlo en asambleas y luego en el directorio, en la junta directiva del BID. De los muchos logros y honores que usted le dio al BID a Colombia, ¿de qué se siente particularmente orgulloso? ¿Qué recuerdo grato lo va a acompañar a usted especialmente de aquí en adelante de estos 15 grandes años en el BID?
Bueno, primero que todo, buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias, y gracias por todo el apoyo que siempre tuve de parte suyo, no solamente como gran ministro de Hacienda, que lo fue, sino también como director por Colombia en el BID. No, mire, yo creo que son muchas las cosas que uno se puede recordar. Yo diría que hay como unas áreas que yo me siento muy orgulloso de haber avanzado. Digamos, la agenda de cambio climático hace 15 años era una agenda que hasta ahora empezaba a tomar forma. Hoy en día el banco es una de las principales instituciones realmente en el mundo, haciendo cosas realmente de vanguardia en los temas de cambio climático, arriba del 30% de nuestros créditos, no solamente la parte pública sino privada, están destinados a temas de cambio climático. Igualmente, todo lo que hicimos en toda esta revolución digital, yo siempre decía que nosotros no podíamos perder el tren de la revolución digital, como sí de hecho lo hicimos, como usted sabe muy bien, Juan Carlos, con la revolución industrial. Y en ese sentido nos propusimos un proceso, no solamente al interior del banco, de digitalizar todo, de tener todo en la nube, lo que nos permitió de un día para otro estar todos confinados y haciendo teletrabajo, sino que igualmente alrededor de la totalidad de los proyectos del banco, por ejemplo, hay un caso con la Procuraduría de Colombia, hicimos todo un proyecto de protección de testigos utilizando blockchain para protección de además de testigos de archivos de casos, en fin, todas las ventanillas únicas de comercio que hicimos. O sea, hay miles de proyectos que hemos venido incorporando tecnología. Lo que hicimos en el sector privado, usted recuerda, Juan Carlos, que cuando estábamos arrancando en el banco, básicamente el área del sector privado del banco prestaba escasamente 150 millones de dólares al año. Este año vamos a prestar prácticamente 7 mil millones. En fin, se ha convertido en un brazo muy, muy importante del banco. Todo lo que hemos hecho en términos de género, lo que hicimos en Haití. Quizás mi mayor frustración es no haber podido hacer más por Venezuela. Hemos hecho mucho por los migrantes venezolanos. Tengo una línea de 1 billón de dólares. Que hemos, por cierto, hecho muchas cosas en algunas ciudades colombianas y en el Perú, en Ecuador, en Costa Rica, etcétera. Pero el gran dolor es no poder hacer nada en Venezuela, porque Venezuela, como usted sabe, Juan Carlos, está básicamente en mora con el banco, lo que evita y dispara toda una serie de cláusulas que no nos permite hacer nada en ese país. Y otra satisfacción, pero también un sinsabor, ha sido lo de Haití.
Doctor Luis Alberto Moreno, para la pregunta que le voy a hacer, usted siempre tenía una respuesta perfecta, y es que estoy aquí en el banco y voy a seguir trabajando en el banco, ya no.
Ay, Darcy, ¿ya va con lo del estampado de las camisetas de Moreno presidente?
Pero es que no, pero ven, eso no es una cosa que se me está ocurriendo a mí, es que estoy viendo varios Twitter que le agradecen a él.
Si se le está ocurriendo al entrevistado también, tranquila, o sea, dele, Darcy.
Hay varios personas en Twitter que se lo están proponiendo, que le están agradeciendo su labor en el BID y que le están diciendo que es hora de que Colombia lo necesita. ¿Lo ha pensado?
No, está. Darcy, mire, claro, yo le agradezco a tantas personas que, como usted me sugiere, que dicen eso. Yo básicamente llevo 7 años aquí de embajador de Washington, 15 en el BID, los años que estuve como ministro de Desarrollo. Yo creo que ya cumplí un ciclo en la vida pública. Yo hacia adelante quiero hacer otro tipo de cosas. Eso no quiere decir que uno no pueda contribuir con Colombia, pero no tiene que ser uno presidente para hacerlo. Voy a dedicarme a hacer un libro sobre América Latina con mucha de esta experiencia que he tenido. Voy a seguir trabajando en el país haciendo distintas cosas y tengo muchas maneras de hacerlo, y eso es un poco lo que quiero dedicarle los siguientes meses, a pensar en el cómo hacerlo.
Hernando, ¿quedó satisfecho con la respuesta?
Pues yo creo que a la gente hay que creerle, y yo al doctor Luis Alberto Moreno, que además respeto mucho, siempre le he creído, lo conozco desde que fue ministro, y bueno, y él ha sido muy reiterativo en eso. Yo precisamente le quiero hacer una pregunta, ya no en torno a él, sino en torno a cómo ve el país, y le leí una muy interesante entrevista que el doctor Luis Alberto concedió, y señalaba que la principal preocupación en Latinoamérica son las tendencias totalitarias o populistas. Aquí en Colombia, ¿qué le da miedo de eso y quién podría identificarse bajo esas investiduras?
A ver, digamos, yo me remonto mucho a uno en esta época. Yo me he puesto a leer, como seguramente muchos lo hemos hecho, cosas que quizás no hayamos vuelto a hacer, como por ejemplo toda esta cosa del COVID lo obliga a uno a volver a entender biología y entender un poquito más la ciencia para entender lo que mueven fenómenos como estas pandemias o los temas de cambio climático. Pero igualmente lo que pasó después del año 30, o sea, cuando viene en Colombia toda la gran depresión de la economía mundial, pues arrancó en su momento desde el presidente Olaya Herrera, pero más adelante con el presidente López Parejo, lo que se llamó en Colombia la Revolución en Marcha, que era un poco mirando lo mismo que estaba pasando aquí en Estados Unidos con el llamado New Deal del presidente Roosevelt. Y eso fue todo un esfuerzo que, por cierto, hizo el presidente Roosevelt y que en muchas ocasiones se equivocó y tuvieron que corregir para un poco ayudar a salir al mundo de esa enorme, enorme depresión en que estaba. Y yo creo que a mí lo que más me preocupa y lo que me hace pensar es, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Juan Carlos lo sabe muy bien. Todas las proyecciones lo que muestran y asoman es un escenario realmente tremendo para América Latina, que podría terminar en que perdamos otros 10 años, cosa que no nos podemos dar el lujo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y ahí yo creo que es a donde tenemos que, ante todo, darnos cuenta de que no podemos seguir en este nivel de polarización que tenemos, porque si otra vez remontándonos al año 30, lo que pasó en América Latina fue que 5 o 7 años después estábamos con cantidades de gobiernos militares y eso, obviamente, ese tipo de tendencias lo único que hacen es que retrasan el desarrollo de los países. Uh-huh. Yo no voy a poner a mencionar nombres concretamente en Colombia. Yo creo que ahí los colombianos tenemos que tener la sabiduría de entender y buscar un camino de convergencia sobre temas grandes, que vamos a tener que hacerlo, si no vamos a perder el impulso que siempre hemos tenido. Colombia desde la distancia es un país que uno no puede sino admirar todo lo que ha hecho a través de los años. No podemos perder esa trayectoria que hemos tenido y precisamente ahí es donde tengo mi mayor preocupación.
Doctor Moreno, le preocupa, y no es un asunto político, sino que tiene que ver con la política colombiana, digamos, del resorte colombiano. Le preocupa que gane Donald Trump, y allí está, digamos, un candidato, un ya elegido presidente del gobierno Trump, y hay mucha plata que va a pasar por el BID para un nuevo Plan Colombia. ¿Le preocupa que algo de eso pueda caerse, que no llegue a su fin?
No, yo creo que, mire, De una parte, el BID lo que apoyó en su momento en el Plan Colombia es el llamado Programa Familias en Acción, que en su momento Juan Carlos estaba al frente de Planeación Nacional, y eso fue lo que fue, digamos, el aspecto social que en su momento se fortaleció por vía de crédito del BID, y ha sido un programa que, como todos sabemos, ha tenido enorme éxito. En cuanto a los apoyos del gobierno americano a Colombia, se han mantenido. Digamos, yo me acuerdo cuando arrancamos esto hace ya más de 20 años y se han mantenido en buena parte por los resultados que Colombia ha producido y siempre ha sido, y yo creo que tiene que seguir siendo una política bipartidista. O sea, es muy importante mantener ese nivel de consenso que Colombia siempre mantuvo con los dos partidos, precisamente para que no quede uno expuesto a los vaivenes de la política doméstica americana.
Yo no sé si esto sea raro, doctor Moreno, pero voy a hacerle a Juan Carlos, que es compañero de la mesa de trabajo, una pregunta que realmente es para usted, pero se la voy a hacer a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿usted que es godo sería candidato vicepresidencial?
Yo acompaño en todo lo que el doctor Luis Alberto haga. En el BID lo acompañé en la asamblea como ministro, lo acompañé en el directorio. Él es mi guía, mi mar, mi remo, como diría Daniela Romo.
Mire lo juicioso, doctor Moreno, y usted nada. Mire, es que la gente me escribe y me dice, vea, de acuerdo que él no esté pensando en ser candidato presidencial, qué bueno, pero si se dieran unas condiciones, ¿lo pensaría?
Mire, cada día trae su afán, Gustavo, pero créame que yo... lo que tengo en mi mente en este momento es dedicarme, como le digo, a un conjunto de cosas que tengo una cantidad como de ideas, de ofertas, que quiero adelantar y que me entusiasman muchísimo. Y creo que uno en esto tiene que, sobre todo, esto es una oportunidad enorme de reinventarse en una coyuntura del mundo como nunca. Y yo he podido tener el privilegio no solamente de representar a Colombia aquí en Washington, sino también en el BID, y eso me ha abierto unas puertas y cosas que quiero seguir explorando.
Darcy, yo entendí, sí, pero ¿qué entendió usted para yo estar tranquilo? Porque es que a veces uno
pierde. Yo entendí quizás.
Quizás.
Tal vez. Quizás. De pronto. Nunca digas nunca. Pero también puede dedicarse a las labores del hogar, porque yo leí un artículo recientemente donde él decía que él aspiraba y arreglaba en la casa y estaba ahí colaborando en todo este tema de pandemia.
Pero un momento, aspiraba a la presidencia.
Si aspiraba, sí puede.
Y la casa.
Sí puede.
O sea, podemos titular, Luis Alberto Moreno aspira.
Aspira.
La casa.
En la página de Caracol, aspira.
Claro,
sí.
De una vez.
De una vez, doctor Moreno, ya usted lo ha dicho en el artículo, aspira.
Óigame, usted sabe, como todo nos ha pasado a todos en este confinamiento, uno termina aquí como la de adentro o la de la cocina, porque rápidamente en esto pues uno tiene que ayudar y hacer una cantidad de cosas que no hacía, y bueno, eso es parte de lo que todos hemos tenido que aprender con la pandemia.
Juicioso, carajo, mire, usted sabe que en la vida real y en las películas cae una gota de sangre al mar y vienen todos los tiburones. Imagínense que aquí tenemos un tiburón que se llama Eduardo Acero, nuestro querido compañero de deportes, y él no está pensando ni en la presidencia, ni en el BID, ni en Claver, en nada de eso. Él vio que cayó una gota que usted dejó caer en la parte olímpica al principio de la entrevista y quiere hacerle una pregunta, don Eduardo.
Doctor Luis Alberto, a propósito de su posición en el Comité Olímpico Internacional, ¿hay preocupación por la demora en la vacuna pensando en los Juegos Olímpicos, y esto en algún momento dado podría obligar a retrasar o modificar la fecha del certamen?
Bueno, una de las cosas que ha sido muy interesante en el deporte es que ha empezado a darse una cantidad, o sea, ha habido muchísimos avances en los llamados sistemas de testeo, que es como, por ejemplo, el fútbol profesional, el básquetbol, el hockey, se ha empezado a jugar aquí en los Estados Unidos y en otras partes, y precisamente ese es el tipo de cosas que se van a necesitar para los Juegos de Tokio. Y por supuesto es tanto el desarrollo de la vacuna que, digamos, hay cerca de 9 vacunas que en este momento están en lo que se llama el nivel 3, que es básicamente las pruebas que requieren por lo menos de unos 20 o 30 mil testeos diferentes. Y seguramente vamos a estar viendo que hacia final de este año, principios del entrante, ya vamos a tener vacunas para poder empezar a sobre todo atender a los trabajadores de la salud, a la gente más vulnerable, sobre todo los mayores de 65 años. Pero no hay duda de que esto va a abrir unas posibilidades mayores para Tokio, y el gobierno japonés, de la mano con el Comité Olímpico, han estado trabajando muchísimo en este frente.
Yo sé qué está pensando usted. Uy, menos mal entró este señor de deportes y me soltaron con lo de la presidencia estos berracos, porque ya me tenían hasta aquí hablándome de la presidencia. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar gusto esta vez. Le vamos a dar gusto porque es su primer día en agradecimiento a esos 15 años en que hizo tantas cosas buenas por Colombia, y no lo vamos a molestar más. Le vamos a desear lo mejor en esta etapa que comienza, y simplemente decirle que si aspira, además de la aspiración que tiene que hacer esta tarde en su casa, nos cuente a todos que sería una excelente noticia su candidatura presidencial. Doctor Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias, querido Gustavo. Un abrazo.